vemos que crecen mucho los demandantes de empleo asociados a estos fijos discontinuos, pero la cifra de paro registrado sigue descendiendo. Evidentemente, pues es una consecuencia que llevamos hablando de ella ya casi 2 años desde la reforma laboral y que, bueno, pues lamentablemente no nos ayudan a arrojar luz sobre esta cuestión porque no se publican los datos de los fijos discontinuos en situación de inactividad y no se entiende muy bien por qué, porque es un dato que se dispone de él, pero no se quiere hacer público.
Pues interesante análisis que nos deja Valentín Bote, director de Randstad Research. Muchísimas gracias y feliz jornada.
Un placer, como siempre.
Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Este es nuestro programa número 270. Vamos a hablar hoy de un tema esencial. Lo relevante que es tener datos de calidad, organizarlos de manera adecuada para su explotación y tras su análisis, pues poder mostrar resultados también que sirvan para tomar mejores decisiones. Y quien nos acompaña nos va a hablar de esto en profundidad es Javier Echevarría, director comercial y de marketing de Verocam, una empresa de nicho en el ámbito de la gestión, procesamiento, modelado, visualización de datos, business analytics, gobierno del dato. Bueno, un montón aquí de etiquetas. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
A tu lado, Esther Morales, socia de Piperlab. Hola, Esther, buenos días.
Hola, buenos días, buen lunes.
Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, que nos encanta verle de vuelta por aquí. Enrique, bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Para iniciar nuestra conversación, Javier, cuéntanos qué es Verocam, en qué sois especialistas.
Verocam es una consultora de negocio, en realidad. Lo que pasa es que está muy centrada en conseguir que las organizaciones aprovechen los datos para conseguir ese impacto en negocio, ¿no? Ya sea a nivel de eficiencia operativa, de mejor conocimiento de sus clientes o de reducción de riesgos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es cubrir toda la cadena de valor del dato, desde recoger toda la información que está repartida por todas las fuentes, bases de datos, aplicaciones de la compañía, cruzarlas, estandarizarlas y asegurar la calidad para luego disponerlas a los propios usuarios de negocio y que puedan aprovecharlos.
Estupendo, pues como consultora tenemos ahí una conversación muy interesante y muy amplia contigo. ¿Por dónde empezamos, Enrique? ¿Dónde te gustaría?
Sí, a ver, Javier, yo creo que los últimos años y meses hemos visto una innovación acelerada en todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu visión? ¿Tú crees que las empresas están adaptadas, tienen el chip para adaptar toda esta innovación o está en un paso previo?
Yo creo que en este punto, bueno, el nivel de madurez de las empresas es desigual. Hemos encontrado sectores que están muy avanzados, como banca, como seguros, como retail, que por necesidad han tenido que ir aprovechando los datos y que yo creo que ya están en un punto en el que puedan sacar partido de la inteligencia artificial. Y hay otros que, bueno, pues que aún les queda un poco de recorrido en el que tener pues toda la información de calidad, en el que puedan disponerla para las áreas de negocio y que a partir de ahí pues pudieran abordar más adelante pues casos de uso concretos basados en esta inteligencia artificial.
Uh-huh. Esther.
Y Javier, ¿cuál crees? Porque muchas veces las empresas se acercan a organizaciones como Verocam pidiendo proyectos de datos, pero muchas veces con el miedo de no sé si llevarlo a cabo, no sé si va a tener éxito. ¿Cuáles crees tú que son los puntos clave para que un caso de dato tenga éxito?
Yo creo que hay dos. Uno son las personas. Hacer proyectos de datos implica cambiar la forma de trabajar de muchas áreas de negocio y de, por tanto, las personas que lo forman y hay que hacer una labor de adopción y de y de formación y de capacitación para que se pueda aprovechar en el futuro. Y la segunda, el segundo componente clave, evidentemente, son los datos. Hay que contar, que es la, al final es la materia prima de estos proyectos, hay que contar con datos de calidad y, si no, remediar esos errores y disponer pues una arquitectura que te permita recogerlos y disponerlos de forma fiable a los usuarios cuando corresponda, ¿no?
¿Qué es lo que más os demandan las empresas, vuestros clientes, Javier?
Ha ido evolucionando con el tiempo. Al principio demandaban muchos proyectos en los que recoger toda la información que estaba repartida por diferentes silos en toda la compañía, poder centralizarla y poder disponerla a los usuarios. Una vez que esto está hecho, la mayoría lo que quieren es extenderlo de las capas de dirección o de mandos intermedios hacia el resto de los niveles de la organización, que puedan aprovechar los datos pues a nivel operativo en todas las áreas, ¿no? Y eso requiere pues otros tipos de arquitectura y de soluciones, y también pues abordar proyectos de gobierno del dato.
Claro. Enrique.
Y Javier, ¿cuáles son los problemas más comunes que tienen vuestros clientes cuando abordáis un proyecto con ellos?
Pues tenemos, por un lado, el alineamiento con la estrategia de negocio. En muchos casos nos piden proyectos de datos que no están alineados con su propia estrategia de negocio. Los piden, por ejemplo, pues porque hay que abordar un dato, un proyecto de IA, o porque hay que abordar alguna iniciativa de machine learning, porque lo han visto en eventos, porque lo hace la empresa de al lado. Y ese es uno de los grandes problemas. Debes identificar un objetivo de negocio con el objetivo del proyecto de datos. Y luego tenemos problemas con la propiedad y responsabilidad de los datos en las personas. Normalmente, en muchos casos, nos encontramos que las áreas de negocio se piensan que el dato es del área de BI o del área de IT, y que ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre su generación y sobre su mantenimiento a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Y ese es un problema común en este tipo de proyectos.
Y eso incluye la custodia también, claro.
Eso incluye la custodia también, sí. Incluye el generarlos, el que se generen de forma fiable, y luego que hay, bueno, pues que pasa por un ciclo de vida en el que hay ciertos responsables a lo largo del camino, ¿no?
Es un tema delicado, ¿no? Porque ese es un riesgo de la empresa.
Eso es. Sí, por eso se abordan estos proyectos de gobierno del dato. Se establecen procedimientos, se establecen las políticas, se establecen incluso niveles de servicio de cada tipo de datos y se establecen roles y responsabilidades sobre esa cadena de valor del dato.
Ya vemos lo importante que es la arquitectura. Esther.
Sí, Javier, una vez que se tiene ya controlado ese gobierno, se llevan a cabo los proyectos, los que nos dedicamos a esto siempre hemos pensado que puedes tener el mejor algoritmo del mundo, pero si luego no eres capaz de transmitirlo a las personas que lo van a consumir, que suelen ser los departamentos de negocio, pues al final es como si no tuvieras nada. ¿Vosotros cómo lleváis a cabo esa parte?
Normalmente, y como tú dices, es vital, porque es el último eslabón de la cadena. Es vital por ejemplo, hacer una buena visualización de los datos o presentarlos o integrarlos en la herramienta que el usuario requiera para utilizarlos, ¿no? A nivel de visualización, es verdad que es un elemento que se considera secundario, que incluso se deja a responsabilidad del usuario final, y es un elemento muy importante a la hora de explotar la información, porque una buena visualización de datos te debería permitir desde el principio pues encontrar cualquier anomalía, variación que haya, pues por ejemplo, en el proceso que tú estás controlando. Imagínate un cuadro de mando que controla un proceso de compras, te debería permitir en un vistazo cuál es el cuello de botella, qué productos hay más demandados, cuáles son menos, en cuáles hay falta de hay roturas de stock, etcétera, ¿no? Y además, bien diseñado, te debería permitir ir profundizando en ese problema o en esa anomalía para ir detectando cuál es la causa raíz, ¿no?
Ahí es como funciona, ¿no?, el sistema Tableau de Salesforce, por cierto. Exacto. En visualización de... Es un ejemplo que podría describir.
Sí, ¿no? Tableau es una de las herramientas, de hecho fue el pionero en permitir presentar a un usuario final de una forma sencilla y bastante atractiva esta información. Entonces, es una de las herramientas clave en la capa de visualización de datos y de análisis de datos enfocada al usuario final, ¿no?
Entendido. Enrique.
Sí, Javier, ¿cuál crees tú que es el orden correcto de cara a abordar un proyecto de datos con éxito?
Yo creo que es importante, como decía antes, que esté alineado con objetivos de negocio y que vaya cubriendo los pain points más claros que vayas teniendo, o sea, ir priorizándolo en base a esos pain points. No se despliega una estrategia del dato, una arquitectura del dato de golpe en formato Big Bang, sino que montas una pequeña arquitectura que te vaya sirviendo para ir escalando y cubriendo pues las diferentes áreas según las hayas priorizado, ¿no? Imagínate que tus problemas están sobre todo en el ámbito financiero, pues empezaremos recogiendo toda la información de financiero, dispondremos una arquitectura para ello, centralizaremos esa información y la dispondremos para el usuario final, pues a través de un cuadro de mando o de un reporte corporativo. A partir de ahí podemos incorporar, por ejemplo, el área de comercial, si es el siguiente, área problemática o área con ineficiencias que queremos cubrir, ¿no? Y poco a poco ir abarcando pues todo el análisis de datos en todas las áreas de la compañía, ¿no?
¿En cierto modo funcionarían patrones de arquitectura aquí o hay que adaptar cada diseño a cada empresa?
Hay arquitecturas de referencia, sí. Hay, según el tipo de datos que estás con el que estás trabajando, hay arquitecturas que te permiten pues recoger la información en batch, es decir, de forma periódica y programada, pues con todas las noches o todas las semanas. Si, por ejemplo, necesitas datos a tiempo real, hay otra serie de componentes en la arquitectura que te permiten que se generen automáticamente o se gestionen colas de estos datos a tiempo real. Y lo mismo si estás utilizando pues modelos de machine learning o estás utilizando solo pues analítica descriptiva, ¿no?
Esther.
Pero supongo que para decir todo eso hacéis como una previa consultoría con el cliente, porque muchas veces el cliente no tiene conocimiento ni por dónde empezar ni cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y entiendo que vosotros, después de analizar cómo tienen los datos, cuáles son sus prioridades, hacéis una consultoría previa para decirles cómo vais a acometer ese gobierno del dato, esa arquitectura.
Eso es. Sí, de hecho, todos estos proyectos suelen arrancar con esa fase de consultoría en la que identificamos pues cuál es su estado inicial. En muchos casos, a lo mejor ya tienen una pequeña arquitectura de datos y podemos aprovechar algún componente, y lo que hacemos es ver qué gap tienen con el objetivo a nivel de negocio que quieren cubrir. Y a partir de ahí, pues diseñamos un roadmap en el que vas desplegando una serie de servicios, componentes, y además vas haciendo en paralelo casos de uso de negocio que vayan soportando ese despliegue, ¿no?
Toda esta información de la experiencia sirve, como igual ocurre con la inteligencia artificial, como el machine learning, para aprender del trabajo hecho e ir más rápido en los siguientes.
Sí, claro que sí. De hecho, cualquier experiencia previa, ningún caso es igual a otro. Todas las empresas, incluso en el mismo sector, trabajan con datos diferentes, con arquitecturas diferentes y tienen problemas distintos a los que tiene la competencia, pero toda esta experiencia sirve de acelerador a la hora de desplegar este tipo de proyectos, ¿no?
Claro. Enrique.
Sí, a ver, en Verocam entiendo que habéis trabajado con muchas empresas de múltiples industrias. Uh-huh. ¿Cómo ves tú precisamente la madurez de los distintos sectores industriales respecto a los proyectos de datos, respecto a la cultura del dato?
Pues, como te decía antes, es muy desigual. En banca y en seguros, por temas de normativa y regulación, es verdad que han abordado proyectos de datos mucho antes que, por ejemplo, otros sectores, ¿no? Hemos visto que en el sector telco, que debería ser un sector pues muy, muy digital o muy a la vanguardia, pues encontramos ciertos niveles, en ciertas áreas, niveles bajos de madurez respecto al análisis de los datos. Y luego hay otras, incluso dentro de las mismas empresas, hay áreas que han evolucionado más rápido que otras, ¿no? El área enfocada a clientes siempre es una punta de lanza en el ámbito de los datos, sobre todo en aquellos negocios B2C. Y por ejemplo, pues en retail eso se nota muchísimo frente a otras áreas como logística o como recursos humanos, etcétera, ¿no?
¿La industria es menos madura que servicios?
Hay industrias que sí, que son bastante menos maduras, sí. Hay en el mundo de la fabricación y la industria ha entrado bastante más tarde el análisis de datos, sobre todo a nivel corporativo. Es verdad que tenían silos de datos en el que controlan los procesos de producción y toda la cadena de fabricación, pero se quedaba en controlar y monitorizar ese punto concreto, ¿no? Y no extenderlo al resto de la organización.
Y luego imagino que será muy determinante el tamaño de la empresa, ¿no? A la hora de examinar la madurez de esto de que estamos hablando.
Eso influía, quizá hace más años influía más.
Sí.
Ahora yo creo que con las herramientas o la tecnología ha permitido a las pymes entrar en este mundo de los datos de una forma sin una barrera económica tan alta como había anteriormente, ¿no? Con herramientas como Tableau o todos los servicios que hay ahora en la nube te permiten ajustar mucho el coste y adecuarlo bastante a tu necesidad como empresa, ¿no?
Esther.
Estabas comentando, Javier, antes que, claro, el sector industrial, el sector tecnológico, el sector IT, cada uno tiene una demanda muy específica de proyectos, ¿verdad? Porque en el industrial seguramente se centra más en la parte operativa, el sector telco seguramente en abandono. ¿Qué experiencia tenéis?
Casos de uso hay miles por sectores, ¿no? Hay proyectos transversales que cubren pues toda la parte de control financiero, de procesos de compras, sobre todo toda la parte comercial y enfocada al cliente, que eso es bastante común en todos los sectores. Y luego hay casuísticas específicas, como tú dices, de la industria más centrada en la parte operativa y en la sensorización de los procesos de fabricación. Las empresas de transporte, pues en la parte de optimización de rutas, etcétera. Las empresas B2C, telco, retail, muy enfocadas a segmentar clientes, personalizar servicios, etcétera, ¿no?
¿Y has visto casos, ya que estás hablando de ejemplos concretos, de los que se puede aplicar en casa del herrero cuchillo de palo? Es decir, empresas data driver en las que a lo mejor tendrían mucho que hacer
por
para mejorar, ¿sí?
Sí, de hecho hay muchas empresas tecnológicas que en muchos de sus procesos no está metido en el día a día pues todo el análisis de datos, ¿no?
¿Qué les pasa? ¿Por qué no lo hacen mejor? ¿Cuál es tu diagnóstico profesional?
Yo creo que se centra mucho en el delivery hacia cliente, en la entrega hacia cliente, y que descuidan la parte interna de analítica que les puede servir.
Están más centrados en el
cliente,
¿no?
En cliente que en los procesos internos, yo
y
creo.
Hay que estar también centrado en cómo funciona.
Totalmente,
¿no? Claro.
De acuerdo, sí.
Enrique.
Yo te preguntaría un clásico en el programa, que es la gestión del talento. Oh. ¿Cómo sois capaces de gestionar el talento para garantizar el éxito en vuestros proyectos?
Pues como Verocamp tiene un perfil de cliente de gran corporación. Trabajamos con las grandes telcos, con las grandes aseguradoras, Y competimos pues con grandes consultoras, y ya sabéis que estos tipo de perfiles, pues los ingenieros de datos, los data scientists, los arquitectos de datos, están tan demandados que tienes que ofrecer una serie de beneficios adicionales para hacer atractiva tu empresa, ¿no? Y por un lado son los propios proyectos, que normalmente este tipo de perfiles se mueven mucho por el reto de hacer estas nuevas iniciativas, pero eso no suele ser suficiente. Bueno, pues tienes una serie de beneficios adicionales, pues más días de vacaciones, ofreces formación, capacitación, ofreces planes de carrera muy enfocados a su disciplina y no el típico que vaya pues a terminar gestionando proyectos. Y con esto pues vamos consiguiendo hacer Verocamp atractivo a este tipo de personas, ¿no?
¿Compensa la formación interna ahora que la rotación es tan fuerte?
Compensa bastante. De hecho, es uno de los puntos fuertes de la estrategia de recursos humanos en Verocamp. Se capacitan a los equipos tanto en skills de las propias soluciones, e incluso se certifican en pues en entornos pues como pues, en herramientas como Tableau o en entornos en la nube específicos sobre los que trabajan, y luego se les da formación de soft skills a nivel de gestión de proyectos, de desarrollo colaborativo, etcétera, ¿no?
La última, Esther.
Pues, bueno, una pregunta, ya que estamos terminando el 2023, de cara al 2024, ¿tú crees que la tendencia de los clientes va a cambiar? ¿Van a pedir nuevos proyectos o se van a mantener un poco con los proyectos típicos que hemos visto demandados este 2023?
Yo creo que algunos de ellos se van a mantener, como últimamente que hay mucha preocupación por la parte de gobierno del dato, como decía, y por la parte de democratización del dato, esta estrategia de extender a todos los niveles la analítica de los datos, pero yo creo que va a haber nuevos muy muy enfocados a la IA generativa, y que este año yo creo que han hecho muchos pilotos todas las empresas y ha evolucionado tan rápido esta tecnología que yo creo que ya se va en 2024 a operativizar este tipo de casos de uso, ¿no?
Muy bien, pues nos ha interesado mucho conocer de primera mano la experiencia de esta compañía, de tu compañía, y agradecemos a Javier Echevarría, director comercial y de marketing de Verocam, que nos lo haya explicado con tanto detalle. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Y lo mismo, nos encontramos en el siguiente espacio con Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Gracias, Enrique.
A vosotros.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Esta semana en el mercado que viene.
Nicolás del Río, analista de Banco BIG.
Tenemos que esperar al tono de Powell. Tenemos también cierta preocupación por el crecimiento de la economía estadounidense para 2024. El rating Moody's ha rebajado la calificación crediticia de Estados Unidos. Tenemos, digamos, que tener cautela a la hora de exagerar ese optimismo que hemos tenido en la bolsa y que nos ha llevado a despegar en el S&P 500 o en el Nasdaq hacia niveles que ya están mirando hacia máximos históricos, con lo cual cierta cautela de momento desde Banco de Inversión Global.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio, 103.2 FM. Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio, 10 años contigo.